www.radiobocina.com. Estás en línea.
El buen vivir, buen vivir. Buen vivir.
Tener a tu familia respirando junto a ti, buen vivir.
El buen vivir, buen vivir. Buen vivir.
Disfrutar de tu trabajo y poderte divertir, buen vivir.
El buen vivir, buen vivir. Buen vivir.
Disfrutar de la belleza que tiene nuestro país.
El buen vivir.
Buen vivir.
Todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.
Este programa va auspiciado por la iniciativa de jóvenes Centro San Isidro, Radio Bocina, favoreciendo una comunidad libre de drogas, violencia, pandillas y tráfico de sustancias.
Yo recuerdo de niño a mi papá. Es aquellos días en los cuales buscábamos en cada rincón de la casa una bolsa y unos palitos para armar un cometa. Esperábamos a que sople el viento y los volábamos juntos.
El recuerdo que yo tengo de mi padre es que cuando era niña me compró un peluche que era un perro. Y siempre me decía que me iba a llevar de viaje en avión. Cada vez que veíamos en un avión, él era, mira, ahí vamos a viajar de aquí a un tiempo.
Algo que me encantaba hacer con mi papá, cada vez que él iba de viaje, siempre me traía un regalo o algo para mí, y eso me encantaba. Mi papá siempre viajaba seguido por trabajo, y yo lo admiraba mucho las cosas que él hacía.
Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo.
Ahora que eres padre, dale lo mejor hoy, porque tal vez mañana ya no esté a tu lado. Quizás esté lejos, o ya sea grande, tal vez ya no te quiera ver, porque quizás mañana sea tarde.
Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol.
Lo que importa es lo que harás hoy.
Muy buenas noches, programa número 4, Buen Vivir. Arcel, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Bien, bien. Hoy es un día especial, ¿sí? Tenemos una invitada que se va a acoplar a nuestro programa. Jessica Justiniano, bienvenida.
Muy buenas noches, Arcel. Buenas noches, Lobsang. Gracias.
Bienvenida, Jessica. Sí, bueno, entre los tres vamos a ir haciendo programa. Y como le decía, hoy un día especial. Día del Padre, Jessica. ¿Ya felicitaste a tu padre?
Sí, ya lo felicité. Igual felicitar a ustedes, que son papás. Muchas felicidades. Ojalá lo hayan pasado muy bien al lado de sus niños.
Sí, gracias. Muy amable. Felicidades, Arcel.
Felicidades, Lobsang.
Excelente. Somos papás. Muy bien. Saludos a todos los papás que nos están escuchando. Muchas felicidades. Al mío, al tuyo, al de todos. Muchas felicidades este día. Bien. El tema de hoy está ligado a todo esto, pero con una categoría un poco diferente. Padres adolescentes. Padres en edad escolar.
Ajá. Mira que llevamos unos cuantos programas dándole vueltas al tema de la adolescencia.
Y sí. ¿Cómo no vamos a tratar la cuestión que hace el ser padre a la adolescencia cuando uno es padre en edad escolar? Es un tema clave. Así es. Bien, tenemos un tema que va alusivo a este tema. A este día, digo, ¿no? Uh-huh. ¿Lo presentas, Jessica?
Claro, nos vamos a escuchar el tema de Roberto Carlos, Mi Querido Mi Viejo.
Excelente.
Los padres en su día.
Bienvenido, Roberto Carlos, a Radio Bocina.
Thank you. esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.
Muy bien, bueno, hermoso tema que dice mucho. El padre cumple una función muy importante también dentro de la familia, aunque la mamá sí, ¿no? La mamá es la que le da realmente toda esa carga de ternura y amor. El padre también, a su modo. Bien, chicos, el tema de hoy. Padres adolescentes, padres en edad escolar, que es muy diferente a padres en edad universitaria. El tema de hoy, padres en edad escolar. ¿Alguien de ustedes, Jessica, tal vez usted, ha visto compañeros, amigos, vecinos que han tenido los hijos un poco muy jovencitos?
Pues sí, te cuento, Lopsan, que tengo una amiga que está a punto de dar a luz, ya tiene 14 años, y la verdad se las ve muy mal porque lamentablemente los padres, al enterarse que la niña estaba embarazada, en vez de apoyarla y darle el apoyo que necesitaba ella en ese momento, lo que hicieron fue botarla de la casa.
Uy, eso es grave, ¿no? ¿Y ella entonces se pudo refugiar donde los suegros o buscó alguna ayuda profesional o alguna institución?
La chica, te cuento que en estos momentos está trabajando en una casa porque el padre también es un niño prácticamente, ya. Tiene 15 años, o sea que ninguno de los dos tienen ninguna responsabilidad, pero los dos viven juntos.
Bien, el núcleo familiar está iniciándose.
Sí.
Veo, mira, actualmente hay algunas instituciones, si nos está escuchando, querida amiga, hay instituciones de la gobernación o fundaciones de la que nos permiten tal vez darnos una mano, apoyarnos, y es sobre eso que vamos a estar hablando también. Ajá. Mira, yo también fui testigo de una compañera de colegio, no de mi mismo curso, pero sí que fue madre muy jovencita. Y realmente es una odisea. El primer impacto en el cual se enfrentan es al cómo voy a comunicar a mi familia, a los seres que me rodean, que estoy embarazada. Yo creo que ese es un paso importante. Claro está que el primer impacto está cuando te das cuenta que estás embarazada. O el padre, ¿no?, se da cuenta que embarazó. Y están embarazados. Y es un impacto a muy corta edad.
Sí, sí, es un quiebro en todos tus proyectos o en todos tus sueños, sean realistas o no sean realistas, es un quiebro. De repente tienes que pensarlo todo de nuevo, te encuentras con cuáles son las relaciones que te rodeaban, cuáles son las amistades, cuáles son los apoyos con los que contabas en tu familia o con los que a lo mejor no contabas. El shock para los padres, que van a ser abuelos, es muy fuerte y muchas veces no saben encararlo o no tienen a veces la madurez psicológica para encarar el quiebro que se produce dentro de la carga de futuro que tenían puesta en sus hijos y que ya no va a ser. Así es. Entonces es difícil. Por suerte, claro, sí que hay diferentes instituciones.
Al micrófono.
Diferentes instituciones que pueden dar apoyo, aunque el apoyo siempre es relativo. Desde donde yo trabajo tengo la oportunidad de conocer varios casos en diferentes unidades educativas con diferentes contextos. Se da el contexto de la pareja que sigue, ¿ya? El papel de la suegra, el papel del suegro, son claves también, el papel del abuelo, el papel de la abuela, son papeles que son claves porque la pareja adolescente aislada es muy complicado.
Sí,
muy complicado.
Sí, mira, cuando un niño adolescente se enfrenta a esta situación, ocurre una muerte, una muerte un poco emocional. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a la decisión de dar vida. ¿Por qué? Date cuenta que actualmente los índices de aborto aquí en nuestro país han elevado en porcentajes, y eso significa que ha habido también personas que promueven este asunto del aborto. Bien, aún en el país no se ha legalizado esto, a diferencia de otros países, pero aparte de ello, la carga emocional, la carga, ¿no?, de conciencia que tienen que tener en ese momento, al momento de decidir, voy a ser padre, ¿qué opciones tengo?, ¿cómo puedo enfrentarme a esto? Y ahí está el diablito que está en el otro lado del hombro donde te dice que no, que hay solución, una solución quirúrgica, una solución con tabletas. Y la primer crisis radica sobre ello, ¿no? Bien, tome en cuenta también que yo, por un análisis particular, me di cuenta que muchas veces este asunto de cuando los adolescentes van a enfrentar a alguna situación de un embarazo, ser padres, la maternidad, está ligado a un nivel de ingreso económico un poco por debajo de la media. ¿A qué me refiero? De la clase, si es que vamos a ponerle algunas clases, algunas categorías, media para abajo. Si está, porque también sé que las personas que tienen un poco más de acceso a ciertos medicamentos que involucran un poco de dinero, pues se entran más bien en el saco de las personas que promueven y han practicado un aborto. Ahora, esa crisis es importante. Hablemos algo de eso, chicos. Vean, el primer punto es ¿qué hacer? ¿Cómo podemos orientar ahora a los jóvenes que nos están escuchando? ¿Qué hacer? Lo primero creo que es tomar conciencia de la situación, ¿no? Ya no tanto de decir pudiste, hubieras, de estar, de dar, de redundar sobre todas esas cosas, sino, bueno, la situación es esta, es real y necesitamos hablar con nuestros padres. Bueno, hay caminos, antes de llegar al padre está el hermano mayor, el primo, el tío, tal vez el profesor, que también juega un papel importante, el tutor, o hay una persona que esté de confianza tuya que te pueda ayudar a llegar a esa instancia que ya son los padres, ¿sí?
Pues sí, Lopsa, eso es muy importante, ¿no? Hablar con una persona que sea adulta, porque la juventud, lo primero que hacen los adolescentes es hablar con su mejor amigo, con personas de su misma edad que lastimosamente no tienen conciencia de lo que es, no tienen conocimiento, y lo principal que buscan es abortar, buscan la manera fácil de deshacerse de...
Así es. Pues, fácil, bueno, es una situación, es una crisis, ¿no? También porque imagínate tomar esa decisión de acabar con algo, creo que es algo que también uno lo habla, ¿no? Bueno, hay situaciones donde obliga también uno, ¿no? Cuando la edad es muy diferente, creo que la persona que es mayor dentro de la relación dentro de estos jóvenes que estén embarazados, pues creo que promover algunos valores y promover algunas cosas negativas influye a la otra persona a tomar una decisión equivocada.
Mira, yo ahí me voy a remitir mi opinión a grupos que no están defendiendo el aborto, sino la posibilidad de decidir. ¿Y por qué me remito a ellos? Para el que quiera pueda tomar una decisión en conciencia, pero una decisión informada. Ahí tenemos, cualquiera puede buscar, cualquier joven que se encuentre en esta posición de tomar decisión puede remitirse a Católicas por el Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir es una organización latinoamericana con también su representación en Bolivia, que informa, pero también acompaña. Es decir, no va a inculcar la toma de una decisión, sino que va a acompañar la toma de esa decisión que debe ser de la mujer. Entonces hay salidas morales y hay salidas éticas. Las salidas morales son las que la sociedad nos conduce, nos empuja a tomar, ya sea el aborto o sea el no aborto. Y la salida ética es la salida de quien está en la posición. Ni Lobsan, ni Jessica, creo que no, ni yo, estamos en la posición de abortar. Pero una mujer que está en esa posición tiene que vérselas con muchas cosas. Y más vale informarla y acompañarla que andar presionándola. En todo caso, hay que saber que las dos opciones tienen un peso que va a acompañar. Miren que los datos que han podido llegar a mí sobre mujeres que han abortado, chicas que han abortado, no es una operación como sacarse una muela. Marca. Al igual que marca, obviamente, el tener el bebé. Si tú decides tomar el bebé, tener el bebé, vas a decidir, es una opción de vida. Pero no te creas que no es una opción de vida decidir abortar. Decidir abortar también es una decisión de vida que te acompaña también. Es lo que he podido ver en mi experiencia personal conversando con chicas, y al parecer también los psicólogos respaldan esto. Ahora bien, si tú lo que has decidido es tener un bebé, este es el programa y vamos a charlar sobre esos temas.
Así es. Claro, Arcel, para poder llegar a esa, a tener esa institución que puede coadyuvarnos a poder dar una solución, pero está también ligado a la familia, ¿no? Creo que si la familia va también a tomar cartas sobre el asunto, pues debe hacerlo, porque son jovencitos, siempre tiene que ser a pro de un bienestar para ambos, ¿no? Y actualmente el hecho de asumir la paternidad, pues a corta edad, no solamente pasa por el hecho de que una institución te ayude, sino que la misma persona pueda tomar conciencia de que estás asumiendo una paternidad y tienes circunstancias, situaciones cotidianas que debes ir asumiendo. Ahora sí, entrando al asunto de que jóvenes actualmente están siendo padres primerizos en este día, pues algo importante que tenemos que decirles acá a todos nuestros radioescuchas es de que vamos, sigamos adelante. Un voto de ánimo, la palmadita en la espalda que te dicen, puedes, aún puedes seguir haciendo, puedes seguir creciendo en compañía de tu pareja, en compañía de tu familia, luego de resolver un poco la situación crítica donde hubo la noticia, ¿no? La noticia de que, bueno, sucedió esto, ahora vamos a darle más ánimos, ciertas cosas. Primer punto sería hablar con la familia, compartir la situación con la familia y de que puedan solicitar la ayuda necesaria para poder seguir adelante. Para ello, ya la parejita debe tomar conciencia de que hay una situación y que pueden salir adelante con instituciones, con la familia y con esa persona de confianza que puede darte ese apoyo, ¿no? Si estamos en esa línea, pues nos va a permitir seguir adelante, ir subiendo las gradas nivel a nivel, porque igual la vida continúa. Tienes que estudiar, tienes que luego buscar una fuente de trabajo que te pueda permitir subsistir, lidiar con algunos gastos. Y qué importante sería, ¿no?, que ahora mismo los mismos padres de esos padres adolescentes pues nos puedan ahora tomar conciencia y darle una mano en el caso que se presente ello. Actualmente yo soy padre de una niña y viste que cuando ya llegan los 15 años, 12, 13 años, pues uno se puede enfrentar a muchas circunstancias. Es por eso que también en esta oportunidad llamo a tomar una conciencia a los líderes familiares que puedan apoyar ciertas circunstancias. La orientación y la educación que puedan dar ahora, en este momento, va a permitir que los niños tomen una decisión adecuada cuando llegue ese momento.
Sí, totalmente, ¿verdad? ¿Cómo lo está viviendo tu amiga?
La verdad, digamos, ella vive prácticamente en una situación económica, se podría decir, muy baja.
Sí, claro, hay carencias. Si no tenés el apoyo de la familia, bien, a veces te dan la espalda, hasta el tío, no solamente el papá y mamá te dan la espalda el abuelo, la tía, el primo, te dan todo la espalda. Y entonces entras en una crisis, en una depresión. Esperemos que la esté tomando lo mejor posible, cuente con la ayuda tal vez de su pareja, entre los dos pueden darse ánimos, que es algo importante, ¿no, Arcel?
Totalmente. También es muy importante conocer ¿Qué nos puede aportar el Estado boliviano, el Ministerio de Salud, por ejemplo, para el cuidado de ese embarazo, por ejemplo? Porque tu amiga está, ¿en qué mes de embarazo está?
Octavo.
En el octavo. Y quizá ella está, y a lo mejor un adolescente quizá desinformado no está recibiendo los beneficios del bono Juana Azurduy, o sí los está recibiendo.
No sé,
la verdad. Muy buen punto, Arcel, sí.
Sí, porque fíjense, son muy pocos, me parece que son 250 bolivianos cada dos meses. Tienes que hacerte los controles en la posta de salud. Son controles que son necesarios hacerse y es un ingreso económico que es muy bajo, pero que es un aporte. En todo caso, hay una serie de aportes mínimos y de ayudas mínimas que el Estado boliviano hace. Y va una denuncia quizá a partir de aquí. Un Estado que está penalizando el aborto, y no digo que voy a criticarlo, pero sí voy a criticar la incoherencia lógica de despenalizar el aborto, pero no dar opciones a aquella que va a tener su bebé. ¿De acuerdo? Sí. Lógicamente es una incoherencia.
Exactamente.
No se puede penalizar que no traigas al bebé al mundo, pero luego no aportar para que ese bebé crezca en salud. El bono Juana Azurduy es una luz, una política correcta, ¿de acuerdo? Pero que es un apoyo que es
muy
mínimo.
Muy miserable, muy poco. Te cuento eso porque, permíteme, claro, Jessica, también, cuando estuvimos embarazados, acudimos a eso por derecho. Claro que teníamos el seguro que es del trabajo y todo eso, pero por derecho también vimos y fuimos a inscribirnos. El paso es el siguiente. Presten atención, queridos a Radio Escuchas. Una persona, al darse cuenta que estás embarazada, puedes asistir a cualquier centro de salud municipal que esté cerca a tu barrio. Te aproximas a la informaciones de ese centro de salud, puedes ir en la mañana, en la tarde o en la noche porque están de turno, y puedes inscribirte llevando tu carnet diciendo: voy a tener un bebé y quiero inscribirme para tener el seguro y tener todos los controles médicos. Ellos te habilitan. En algunos casos te dicen que vuelvas para el día siguiente, que está la encargada, pero ya hiciste el primer paso, ¿no? Inscribirte llevando tu carnet. La madre lleva el carnet, le abren un file, un folder, le rellenan todas las fichas y hacen su primer consulta en una hora determinada. A la par, una vez vas a la consulta, el médico te hace una evaluación de que cuántos meses estás y empieza a darte las vitaminas necesarias que son para llevar un embarazo adecuado. Hasta ahí vamos. Luego de ahí son visitas periódicas mes a mes, y por cada visita periódica te dan en tu ficha, te dan un sello, una nota donde te permite cobrar ese bono Juana Azurduy en algún día determinado que el centro de salud dispone. ¿Qué significa? Que vos al acumular ya esas dos, ese par de visitas, te da la oportunidad de ir y cobrar ese monto el día indicado que te indican en ese centro de salud. Hasta ahí va mi experiencia.
Sí. Luego otro aporte que tiene que tener en cuenta cualquier joven que está en edad escolar y que ha quedado embarazado es sus derechos como estudiante.
Exactamente.
¿Tu amiga está estudiando?
No.
¿Cómo fue su experiencia en el colegio?
En el colegio, al enterarse que estaba embarazada, prácticamente la botaron del colegio.
Qué grave eso.
Porque no la dejaron que terminara sus estudios.
Ya. Eso es una cosa que poco a poco va a ir cambiando. Me gustaría escuchar un testimonio y luego hablar sobre él, un testimonio de cómo ocurre, qué ocurre en los colegios, ¿no?
Tenemos, es algo real.
Es una opinión real en un conversatorio sobre embarazo adolescente que vamos a tomarlo en cuenta y luego hablar sobre lo que dice el código niño, niña, adolescente y cómo se puede aplicar a la hora de defender los derechos, ¿no? Entonces escuchemos este testimonio que se llama Embarazo en el colegio.
Excelente.
Y que fue tomado en un conversatorio que hubo en el Hospital Virgen Milagrosa en el Plan 3000. Embarazo en el colegio. Como les explico, este testimonio que vamos a escuchar tiene su origen en un encuentro de jóvenes, entre los que había jóvenes mamás también. Y en este encuentro se reflexionó junto a trabajadores sociales, junto a médicos y junto a personal de Comunidades Educativas Hombres Nuevos y Hospital Virgen Milagrosa. Escuchemos para reflexionar posteriormente.
Está embarazada. Mayormente la directora o no sé, sienten una influencia mala para los demás alumnos y optan por expulsarla o no recibirlas en el colegio solo porque van a tener una mala influencia para las demás jovencitas. Así pienso que no deberían pasar eso en los colegios, que deberían más bien apoyarla, darle consejos, darle todo para que ellas sigan adelante.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será?
El tema de la joven es una mala influencia. Y ella misma se lo llega a creer, ¿verdad?
Pues lastimosamente, ¿no? En el colegio los tachan de una manera de que no debería ser, porque más lo contrario, deberían recibir todo el apoyo, pero los tachan diciendo que son una mala influencia para sus demás compañeros.
Ya, vayamos por partes. Primero, ¿son realmente una mala influencia? Y segundo, ¿qué dice la ley? En primer lugar, tenemos en cuenta el respaldo legal del Código Niño, Niña, Adolescente, que recientemente ha cambiado. No solamente es que no se pueda expulsar a un adolescente cuando está embarazada, que es ilegal expulsarlo, ya, sino que se debe acompañar. Incluso, señala el código niño-niña, que debe habilitarse espacios en la unidad educativa para que pueda desarrollar su embarazo y su maternidad. Esto, a lo mejor, que de momento en nuestras unidades educativas es complicado, ya supone que tendría que habilitarse un espacio para la lactancia. Aparte de...
Sí, muy bien.
Aparte de adaptaciones curriculares, permisos para acudir al médico, o la hora de lactancia, que en la legislación laboral está todo reconocido. Pero con el tema de que es una mala influencia, nunca se ha permitido que en la escuela haya embarazo, porque los jóvenes no se pueden embarazar. Eso es una norma moral que existe en nuestro entorno y que a veces... no es de todo correcta, o es cuestionable al menos, ¿no?
Así es repudiable, ¿no? Sí, es una realidad por la cual pasan los colegios fiscales de convenio y también los particulares. Es una situación muy, muy, muy fea. Ahora, más bien, llamamos a que todos puedan ser conscientes de los derechos, apoderarse de los derechos que tienen todos los adolescentes para poder enfrentar esas situaciones. ¿Qué mejor forma de que un adolescente que ahora se encuentra pasando por esta situación conozca sus derechos? Esas son tus herramientas, tus herramientas para poder enfrentarte a muchas situaciones en el colegio, en la familia, ante otras instituciones. Uno, que conocer el código, conocer los derechos que tiene el mismo niño, niña, adolescente, en situaciones de embarazo. Dos, conocer que el Estado te permite y te asesora, aunque un poco limitado, pero te va dando cierto ánimo para que puedas hacer los controles de forma gratuita.
Sí, incluso ahora mismo no recuerdo la norma, pero está legislado también que debe haber una atención diferenciada para las jóvenes adolescentes. Hoy día, quienes están cumpliendo eso es el CIES. El CIES, por ejemplo, esta es una buena recomendación para tu amiga y también para cualquier joven que se encuentre en esta situación, puede acudir al CIES, que se encuentra en la Ramada, y allí pues va a recibir una orientación precisa.
Exacto.
El CIES, por el lado médico, es excelente. Si estás un poquito más cerca, ¿de acuerdo? Estamos hablando cerca, llamamos a Plan 3000, en el Hospital Virgen Milagrosa vas a tener apoyo psicológico gratuito, ¿de acuerdo? En las mañanas, creo que es lunes, miércoles y jueves, está atendiendo la doctora Silvia Pirués, psicóloga, que te va a atender gratuitamente, ¿de acuerdo? Así que puedes acudir con confianza, entrar en su despacho. Tienes que entrar en el Hospital Virgen Milagrosa, ves dónde reciben, giras a la izquierda, entras al fondo, como para ir a donde se ingresa, y ahí al fondo, si no, pregunta tranquilamente, con confianza. Es una señora muy amable, que trata muy bien y que no hay que tenerle miedo ninguno. Su plan, que es un plan que para mí sería muy replicable, es trabajar con los jóvenes la autoestima.
Sí.
Porque uno realmente llega a sentirse una mala influencia en el colegio, en el barrio, en todas partes. Trabajar la autoestima, el vínculo afectivo con el hijo. Bien. Importante. Vamos a ver que muchas jóvenes mamás, cuando ya son mamás, no saben establecer ese vínculo afectivo e incluso niegan a su hijo. Eso le va a pasar seguramente a tu hija, como a muchas jóvenes mamás que cuando nace el hijo no saben encararlo, se niegan a dejar esa etapa de la adolescencia y no saben encontrarse como adolescentes y a la vez como mamás.
O sea, crisis postparto, algo así.
Crisis, claro, es una crisis, pero es una crisis total, la crisis de la adolescencia, del parto, de todo, es una crisis fuerte.
Uy. Sí, es una crisis que incluso llegan a tenerle miedo a sus propios hijos y no quieren verlos, sí. No quieren alzarlos.
Totalmente. El tercer punto que trata la doctora Silvia, que vamos a charlar, sería el de plan de vida. Ya por entrar en un embarazo, vamos a dejarnos llevar por lo que pase. Hay que rehacer tu plan de vida. Pero volviendo atrás, me gustaría mostrar otro testimonio.
Eso.
Este es de una joven mamá. Es una joven mamá que ha pasado por esas etapas que cualquier joven va a pasar. Va a pasar por la primera etapa del nacimiento y luego cómo lo va superando. Escuchemos.
Se te pone en tu mente, lo quiero deshacerme, quiero, no quiero, hay mucha responsabilidad para mí, pero no. Igual cuando nace, decir, no, ¿qué voy a hacer? Ahora que ya es grande mi hija, los primeros 3 meses se alimentará de leche, pañal. Y una vez cuando come necesita todo, necesita, es así como una, que poco a poco va avanzando la responsabilidad, más y más y más. Sí, cuando nace, o sea, no te molesta tanto. Pero una vez cuando ya crece, crece y te pide más, te reconoce ya desde lejos, sabe quién es su mamá, sabe quién le da su cariño. Y o sea, la reconoce y ese es el apoyo que te da para seguir adelante.
También me comentaban de que así como hay una entrevista para las de con la opinión de una madre que pasó por todo ello, tenemos también un audio de cómo el padre también ha enfrentado todo esto, ¿no?
Sí, porque vamos a ahora charlar un poco también del el papel del papá. Hoy es el Día del Padre y muchos no lo celebran con alegría, sino con tensión, ¿ya? En este caso que estamos charlando con Jessica y estamos hablando de una pareja que ha decidido permanecer unido. Ha decidido permanecer unido. ¿Cómo es su situación de esta pareja?
Su situación económica es bastante complicada, ¿no? Por el hecho de que ambos trabajan medio tiempo porque a la chica, en el estado en el que está, es muy difícil que consiga trabajo.
Claro.
Por el hecho que las instituciones y en todo lugar las tachan, se podría decir. Y el chico trabaja, pero prácticamente es un niño de 15 años que tampoco sabe, digamos, hacer gran cosa. O sea, el sueldo que él recibe es mínimo y en su economía es bastante complicada.
Sí. Bien, enhorabuena ahora para poderles comunicar de que hay la institución, están los profesionales al alcance y también que pueda acceder a ese seguro Juan Azurduy. Es momento de que pueda tomar también cartas sobre el asunto, motivarla a que pueda recurrir a todas estas instancias para tener un resto de embarazo más asequible y luego del embarazo también todos los controles que necesitan el bebé con el pediatra y todas esas cosas.
Sí, nunca, obviamente nunca es suficiente, ¿ya? Nunca es suficiente, como decíamos en Bolivia, no es como, por ejemplo, antes miramos una noticia de Inglaterra cuando estábamos preparando el programa.
Ya.
En Bolivia no es como en Inglaterra y la atención a la maternidad y paternidad temprana no es la misma en Bolivia que en Inglaterra.
Sí.
Así que no es suficiente, pero lo que sí es verdad es que igualmente los hay pobres y muy pobres y que no salen nunca de pobres y que no han tenido hijos.
Sí.
Eso es verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay que quedarse ahí. No hay que quedarse en decir, muy bien, vamos a vivir al día. Ese es el tercer paso. Hay que planificar. Hay que contar con los recursos escasos que se tienen en Bolivia y planificar cómo podemos salir de acá. ¿De acuerdo? No hay que dejarse llevar por el tremendismo, el todo está perdido, el... Miren, ese es el... Normalmente a un joven papá, o joven papá en potencia, el típico que se le dice, vas a ser papá, y se escapa, es porque el rol que se le está pidiendo al padre es el de aportar la economía, sostener la economía, y el hijo y el chico va a decir, no, si no estoy preparado, no tengo resuelto mi plan de vida. Eso está en el imaginario de los jóvenes. Y lo podemos escuchar en cualquier entrevista que hagamos con sobre todo con los varones.
Okay.
Las mujeres son más predispuestas a decir, bueno, esto puede salir adelante. Pero los jóvenes, escuchemos una opinión de un joven. Los jóvenes, no tanto.
Ok.
Tener así hijo en la adolescencia, eso es lo que atrae la pobreza. porque digamos, los adolescentes, ¿qué van a hacer? Algunos estudian, dejan su estudio, digamos a los jóvenes no le quieren pagar casi mucho, por lo que son muy jóvenes, y digamos, yo la verdad todavía no estuviera preparado para eso.
Yo no estaría preparado para. No estaría preparado para eso, siendo joven, ¿verdad? Y es que es dejar de ser lo que eres para ser otra cosa. ¿De acuerdo? Eso es la clave.
Con las palabras que él mismo dice, describe, ¿no? Tal vez está un poco visto con una tela de muchas obligaciones, de muchas. Claro que conlleva todo ello, ¿no? Pero una cosa es diferente, ¿no? Que tal vez en algún momento uno asume la paternidad, ya la va preparando, vas preparándote un poco más antes, y cuando llega a la situación de ser padre, pues como que ya tienes un buen terreno ganado. En la entrevista, el joven dice, sabe lo que se tiene, sabe que se tiene que haber, un ingreso económico, porque sí, está ligado a ello, el esfuerzo de poder tener los horarios, la disposición de trabajo, cosas así, que también ayudan o que también limitan, pero no están viendo la parte, ahí también quiero dar ese aspecto, tal vez analizar la parte emocional, digamos, que primero para tener un bebé o para tener un hijo o afrontar la situación de tener un hijo, uno tiene que estar preparado emocionalmente, no es preparado en el bolsillo. Entonces, si la persona que está preparada ya de forma más adecuada emocionalmente, pues va a poder enfrentar de mejor forma la situación. Porque por más que tenga preparado el bolsillo, la situación emocional va a ser evidente de que no estás asumiendo una situación, por más que tengas el recurso para poder movilizarte y tener más comodidades. Bien, muy muy bonita la entrevista, me gusta todo ello. Vamos a hacer un pequeño corte con un tema musical. Tenemos un artista invitado también en este sector, que es Prince Royce.
Prince Royce, dulce.
Muy bien.
To remove all advertising from your Aries downloads, go to ariesads.com. www.aresads.com. ariesads.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to ariesads.com. www.aresads.com. ariesads.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to ariesads.com. www.aresads.com.
Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Dame tu droga.
Fácil el camino de las madres adolescentes y padres adolescentes, pero a veces tampoco es fácil poner una canción, al parecer. Mira que habíamos preparado el tema de Prince Royce y nos la jugó el antipirateo, la jugó y nos hizo descargar cualquier huevada. Así que van a disculpar, hemos escuchado Ataque 77 y bueno, en otra ocasión sí pondremos esta canción de Prince Royce, que habla sobre una joven mamá y cómo afronta la situación.
Okay. Bien, este último bloque vamos concluyendo, sintetizando. Hay también lugares en la web que nos permiten también a todos ustedes adolescentes adquirir información. Padres primerizos, jóvenes mamás, búsquenlo en el Face, ayudan, compartan. Si tienen algunas preguntas pueden también enviarnos para poder aclarar y dar alguna información.
Sí, si entran en la página de Jóvenes Mamás en el buscador, van a escribir jovenesmamás.cen, C-E-H-N. Con ese nombre en el buscador van a entrar directamente en la página de Jóvenes Mamás que se está llevando a cabo en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar desde videos realizados en unidades educativas promoviendo las buenas prácticas de salud sexual y de buen trato a las jóvenes mamás, o van a encontrar noticias de otros proyectos que se están llevando a cabo en América Latina. De paso, ya que nosotros estamos siendo seguidos en la página por jóvenes de México, de Chile, de Argentina y por comunidades de padres y de madres, aprovechamos para mandar un saludo a el grupo Gire de México.
Saludos.
Saludos para el grupo de Gire de México. Todos aquellos que nos han agregado de México, sepan que son una influencia para los jóvenes que en Santa Cruz puedan entrar ahí y leer sus mensajes positivos, sus mensajes de una paternidad y maternidad joven y saludable. Y también un saludo a los jóvenes que son parte en Argentina del proyecto de retención escolar. Que sepan que son fuente de inspiración y que también los jóvenes que están liderando grupos de jóvenes mamás y de jóvenes papás son a veces importantes, porque es muy importante para alguien que está en una situación escuchar cómo otro que la ha vivido y la ha superado. Entonces siempre es importante esto. Les recomendamos a los jóvenes, ya sean jóvenes papás, mamás o jóvenes interesados, que entren en la página jovenesmamás.zen. Así que, Jessica, le puedes decir a tu amiga, ahí estamos poniendo en claro los derechos de los jóvenes y las instituciones que en Santa Cruz te pueden ayudar, como es el caso del Hospital Virgen Milagrosa del que hablamos hace un momento.
Pues sí, ¿no? Y invitar a todos los jóvenes, adolescentes que se encuentran en esta situación, ¿no? A que puedan asistir a...
Sí, en el Hospital Virgen Milagrosa, hospital. Silvia Virués, una buena psicóloga que va a estar atendiendo. Y entren para verificar los días que yo les he dicho, es por las mañanas, lunes, miércoles y jueves, pero entren en la página para verificar los días. Con toda tranquilidad pueden acudir, si lo puedes decir a tus amigos, que los van a tratar con mucho cariño y con mucha profesionalidad.
Bien, vamos concluyendo. Radio Escuchas, jóvenes, primer punto, vamos a hacer una retroalimentación. Primer punto, empoderarse, conocer los derechos, pues que está al alcance en tu biblioteca, con tu profesor, informarte sobre los derechos de los niños, niña, adolescente y el código. Dos, recurrir a algunas instituciones que puedan darte esa ayuda, orientación, está el CIES,
¿sí?
Está el Hospital Virgen Milagrosa, está cualquier centro municipal o posta que te puede también dar el asesoramiento. Y número tres, que era la parte de...
la estabilidad emocional importante siempre.
Exactamente, encarar la situación, poner los pies en la tierra y así emocionalmente darse ánimos.
Sí, no dejarse llevar por la situación y encarar la necesidad de afrontar esto con un plan.
Con esas tres cositas puedes ir... y van a ser herramientas que puedes ir ya afrontando la situación. Sirven de mucha herramienta, queridos jóvenes, queridas jovencitas. Vamos adelante, que la cosa no termina ahí.
Pero no va a ser fácil.
Exactamente,
sí. A veces uno se pone a hablar y se pone a pensar que se puede hacer mucho, pero como toda persona que está metida en un viaje como este, está un poco solo. Por más que le estés acompañando y que estés a su lado, quizá tú lo sabes como amiga, esa persona siempre está a una distancia y a veces parece infinita.
Sí, porque ellos, por más que estés con todo tu apoyo, siempre lo sienten más por el hecho de que es una impresión muy grande, vamos, ser padres a temprana edad. Así es.
Bien, chicos, finalizamos. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz Día del Padre nuevamente a todos los padres, adolescentes, jóvenes y también a los adultos. Hoy queda festejar.
A festejar
a los padres y nosotros también, Arcel.
Ajá, así es.
Muy bien. Mica, también felicidades a tu padre. Y saludos a todos los radioescucha, a todos nuestros amigos de San Isidro, los voluntarios. Vamos para adelante los jóvenes y padres primerizos.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
El buen vivir, buen vivir, buen vivir.
Tener a tu familia respirando junto a ti, buen vivir.
El buen vivir, buen vivir, buen vivir.
Disfrutar de tu trabajo y poderte divertir, buen vivir.
El buen vivir, buen vivir, buen vivir.
Buen vivir, compartir con los otros lo que quieres para ti, buen vivir.
todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.